Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Hernán Cassiari. Cassiari. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Infierno.
¿Qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Purgatorio.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Volver a ver a mi viejo, sin duda. Conocer a Perón.
El recepcionista de arriba.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La ciudad de La Plata aplaude y despide al espectáculo más premiado de Argentina, El Equilibrista, con Mauricio Dayú. Última función, sábado 10 de mayo, Teatro Coliseo Podestá. El Equilibrista con Mauricio Dayub. Imperdible. Localidades en venta por PlateaNet.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Temporada 15, los viernes a las 22 horas, por la AM 1270, Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Volvemos con Hernán Cassiari, escritor, guionista, editor, productor, hincha de Racing. Pero con respecto a ponerle a Messi es un perro, uh-huh. ¿Ok? En el medio hubo enriquecimiento de esa literatura a pesar de los 7 años. Cuando escribís La valija de Messi, ¿te parecés al que escribió El perro?
Qué bueno eso. A mí me gusta mucho cuando la conversación toca los lugares que a mí me preocupan, que no pasa nunca en una entrevista a mí una de las cosas que más me generaban curiosidad cuando no escribía es qué clase de escritor soy ahora. Porque claro, no soy el de 34, 35 que vive en Barcelona. Ya estoy acá, tengo 50. ¿Quién seré? ¿Qué escribiría hoy si escribiera? ¿Qué cosas me llamarían la atención si escribiera? Y a mí este primer cuento que sale me dice, listo, el cerebro me permite responder esta pregunta. Obviamente no me la voy a responder con este cuento, porque este cuento es un vómito inicial del volver a la vida después del coma. Y entonces tomé la decisión de escribir una vez por semana un cuentito, no importa qué, de tomarme ese trabajo, más que nada para reconocerme, para ver por dónde iba, quién era. Y descubrí a un tipo que ya no habla tanto de él.
Ajá.
O sea, escribí durante 2023, todo 2023, todos los viernes.
Ajá.
Todos los viernes. Y me salieron muchísimos cuentos en tercera persona, de otra gente. Jamás había hecho eso yo en mi anterior literatura. Tremendamente autorreferencial había sido mi anterior literatura. Y saqué un cuento, un libro con esos cuentos, que cuando lo abro...
¿Qué se llama?
Cuentos contra reloj, porque lo hago los viernes en serio. O sea, los viernes de 9 a 10, yo iba durante 2023 a la radio, los oyentes me tiraban disparadores y me había alquilado un Airbnb al ladito de la radio y estaba obligado a escribir en 2 horas un cuento que tenía que leer antes del cierre del programa.
Que tenía que unir
algunas de las historias o tener relación con eso. Tenía que dar fe de que no estaba escrito. Esa es ese es el juego. Los oyentes dicen cosas, va pasando algo en la mesa de apertura del programa y yo tengo 2 horas para confirmar que yo no vengo con el cuento escrito.
Sí.
¿Sí? Y de hecho no tenía ninguna razón de ser que viniera con el cuento escrito, porque yo quería estar 2 horas escribiendo, apagaba WhatsApp, todo, me hacía un té en ese departamento al lado de la radio.
Sí.
Y escribía.
Y usabas la materia prima de lo que te mandaban.
Sí. Y escribía. Uh-huh. Y me sentía me sentí todo ese tiempo tremendamente feliz. Me empecé a darme cuenta de los martes, los miércoles, que esperaba esos viernes. Y me encontré con un escritor. Obviamente, es un escritor portátil.
Sí, claro, es con oficio.
Claro.
No es de tu mundo interior totalmente.
No, es que ese ya no puede existir. Porque ya no tengo lo que tenía cuando escribía en España. Yo escribí casi toda mi obra, mis 700 cuentos, del 2000 al 2015 en
blogs,
España. Ahí, en ese mundo escribí.
Sí, sí.
Y ya no tengo eso.
¿Por qué?
Porque eso es una bohemia que a mí se me fue a la mierda.
Era como una especie de tratar de autoconocerte, digamos.
No, era un señor drogado.
Ah, okay.
No muy drogado, pero permanentemente espolvoreándole marihuana al tabaco. Entonces, la escritura de un cuento, a mí me llevaba 3-4 días de hacer eso y nada más.
Sí, pues te fatigabas.
De hacer eso y nada más. Uh-huh. Era eso lo que hacía. Uh-huh. Por suerte me iba bien. Pero era eso lo que hacía. Un cuento te lleva, un cuento de esos, de mundo interior, de encontrarle el párrafo. Hoy no me lo paga nadie. Es imposible que yo esté 4 días haciendo un cuento.
Claro.
No hay manera. Estoy haciendo cosas mucho más divertidas que un cuento.
Claro.
Todo el tiempo que me nutren, me divierten, me rentabilizan. Todo muchísimo más que escribir un cuento.
Sí.
Entonces le encontré la vueltita, porque al mismo tiempo quería escribir. Digo, bueno, viernes, de día 12.
Sí.
Listo.
Sí.
Me encantó. Pero es...
una rutina.
Pero no es amor. Es ir con una puta de día 12.
Sí.
No es enamorarte de tu literatura, ir de viaje, conocerte. No, es una puta idea 12, vamos ahí.
Es como un Alcacelser, digamos.
Sí, pero me encanta, pero me divierte un montón.
No, bueno, es una ejercitación. Pero ¿dónde aprendiste el oficio? ¿Drogado lo aprendiste?
No. ¿El oficio de escribir?
Sí, y el vocabulario, la sintaxis, digamos, ¿dónde aprendiste a liberar tu literatura? Porque
son dos
todos escribimos,
igual,
si se quiere.
¿Eh? Son dos preguntas distintas. ¿Dónde aprendiste el vocabulario y dónde aprendiste a soltar? A mí me parece que se contraponen. Yo aprendí desde los 8, 9, hasta casi los 30 a escribir todos los días sin parar. Nunca, jamás, desde los 8 hasta los 30 escribí algo bueno. Nunca. Pero nunca, ¿eh? Bueno significa que otros realmente se emocionen o se diviertan o reflexionen al 100% del modo que yo quería que ocurriera.
¿Qué es lo que pasa ahora?
Que ahora lo hago cuando se me antoja.
¿Sí?
Lo que pasaba de los 8 a los 30 es que yo no lo sabía, pero aprendía técnica. Aprendía técnicas diferentes, leía. Yo creo que nunca leí tanto como en mi adolescencia.
¿Imitabas?
Imitaba. Sin darme cuenta y a veces dándome cuenta. Yo de los 20 a los 30 mi trabajo era mandar cuentos a concursos literarios del exterior que pagaran muy bien, y veía quiénes eran los jurados de esos concursos, los estolqueaba.
Claro.
Iba a la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento de Mercedes, buscaba esos autores y escribía los cuentos
a la manera de
época, y decía, esta gente es tan ego que les va a gustar. Y ganaba concursos, vivía de eso.
Hernán Cassiari y Dixit.
O sea, sabía escribir muy bien.
Claro, mandaba, leía a Pérez Reverte y le mandabas.
Claro.
Como Pérez Reverte.
Y yo soy, como lector, un lector muy sibarita. Como lector, muy sibarita. Me gusta mucho los alardes literarios de César Aira, las cosas de García Márquez cuando intenta escribir fácil, pero es complicado hacerlo. ¡Oh! ¡Qué yo! Pedro Páramo, todo lo que era el boom.
Sí.
No, todo eso. Yo no lo leía, lo diseccionaba.
¿Leía en la primera lectura, diseccionabas?
No. En la primera lectura
era de disfrute.
Era de disfrute, pero después volvía y con Chiri hablábamos del tema, tomábamos vino y teníamos 15 años y teníamos la cabeza llena de pajaritos. Pero llena de pajaritos.
Sí.
Y de verdad.
Eran un taller.
Éramos eso. Éramos dos amigos que no podían parar de hablar de todo.
¿Y leías libros de cómo escribir?
No. Leíamos literatura, o como mucho, Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, Schopenhauer, pero sobre todo literatura argentina o latinoamericana del 50 para adelante, y Borges.
No, por ejemplo, Martínez Estrada.
Sí, hemos leído cosas de Martínez
también,
Estrada también.
Ensayos también.
Sí, alguna cosita.
Porque Borges te lleva al ensayo.
Sí. Pero quiero decir, no nos íbamos de un pequeño mundo, ¿no? De autores que se autorreferenciaban entre sí. No nos íbamos, que yo, a literatura italiana o norteamericana o inglesa. Éramos muy de esa estirpe, pero sobre todo muy de diseccionar.
Sí.
De preguntarnos, mira, empieza. En presente y es él, pero el párrafo termina y ya es la otra persona en pasado. ¿Cómo llega? ¿En qué momento da la vuelta? Si yo cuando lo leí no me di cuenta. Bueno, todo el tiempo.
Es un taller literario.
Claro, todo el tiempo. Pero ¿qué pasaba? Yo no descubría, y lo descubrí con el advenimiento de Internet, que como escritor yo no era sibarita. Y yo intentaba ser sibarita. Por eso
eras lector sibarita y no lo trasladaba al escritor.
Quería. O sea, yo empezaba a escribir mis novelas y era así. Yo escribí 5 novelas antes de los 25 años. Pero no malísimas, Miguel. Un espanto porque yo intentaba tener esa inteligencia. ¿Viste? Meter muchas ideas, ser serio, solemne. Le buscaba todo eso y obviamente no ocurría. Cuando empezaba a falsificar textos de otro para los concursos literarios, me salía mejor. Y cuando hacía periodismo barrial para los medios que fundaban el pueblo, me salía muchísimo mejor. Pero para mí eso no era literatura. Era hablar con los vecinos del pueblo de otra manera.
Sí.
Y los concursos literarios era falsificar el tono de alguien, pero mi literatura tenía que ser solemne. Hasta que vino Internet. Y cuando vino Internet, entendí que era tan pelotudo Internet como mis cosas de Mercedes, las que yo escribía en el pueblo. Entonces yo en Internet.
Porque veías cosas pelotudas en Internet.
Porque decía, ¿quién va a leer esto? Esto no es para el gran público, es internet.
No es libro.
No es libro.
Claro, esto es el objeto libro que es tan sagrado en nosotros.
Que yo buscaba todo el tiempo, publicar, que no ocurría porque era malísimo, mandaba a todos lados los manuscritos.
Es decir, que la cultura de Alka-Seltzer ayudó.
A mí me parece que lo que pasó fue eso, que empecé a escribir como escribía en el pueblo, para algo que yo pensaba que era como el pueblo, y que terminó siendo muchísima gente mirando cómo escribía, fácil.
Mm.
Y dije, pero mi voz entonces es la voz de un pelotudo. Eso soy. Un tipo que cuenta cosas que de verdad sabe, no que cree que sabe.
Ajá.
Entonces, no tengo que escribir una trama
espectacular. Era el chabón que era muy solemne porque quería la estatua, el libro, a hacer el ridículo.
Claro.
Pasar a hacer el ridículo.
No,
si vos...
a contar chiquitito.
Está bien, pero... haces el, con el riesgo de hacer ridículo para el Hernán anterior.
Exacto.
Eso digo.
Exactamente.
Pero que es muy útil hacer el ridículo.
Pero es necesario.
Es súper necesario.
En
el escenario, en todo, ¿no?
Sí. Entonces, claro, pasó
eso. No tomarse
eso,
en serio.
Pasó eso. Dejé de tomar en serio lo que yo ponía en el teclado, sospechando que... no le pasaba a Discépolo eso que era alucinante. Discépolo quería componer óperas. Y sus tanguitos, él le decía los tanguitos, era lo que iba haciendo... por el costado, por él pensaba que su estatua iba a ser por las óperas.
Le pasó a varios, ¿no?
Claro.
El Mengistábat también.
Exacto.
Pintura, el viejo Breccia también. ¿No?
Sí.
Quería hacer Goya y lo que hizo fue una maravilla y...
Pero por otro lado.
Pero claro, es que él no se dio cuenta.
Mientras esperaba, lo
otro. No, es que no se dio cuenta nunca porque su super yo le dictaba algo que no le dio felicidad.
Exacto.
Satisfacción, ¿no? Y de alguna manera casi todo, porque Quino también tenía una deuda con eso.
Sí.
Bueno, eso lo saldaste, gracias a internet y...
Sí, al tiempo, porque yo no sé, internet justo pasaba por ahí, pero capaz que es el tiempo que también me iba a dar ese golpe de decir, che, esto no es.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical, Hernán Cassiari.
Reloj de plastilina de Charly García.
Qué hermoso.
Una hermosísima canción.
Una vez creí que nada iba a pasarme. Una vez pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó
entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas.
Y aunque solo sabía jugar,
aunque quisiera llorar.
Yo te quería amar y no sabía. Te fui a buscar.
Quería que todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno.
Y anduve tiritando en cualquier lugar.
Y solo pude llorar.
Alcanzar lo interminable. Rebotando en la pared.
Yo quiero llorar. las caderas. Si el tiempo no es amigo, no importa más. Yo solo quiero jugar, 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 jugar. Yo solo quiero jugar, yo solo quiero jugar, yo solo quiero jugar. Yo solo quiero jugar, 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 jugar. Yo quiero jugar. Solo quiero jugar. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh,
oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Tiene que ver con eso.
Pero yo te pregunto, no como turista tuyo, yo también soy lo que estoy preguntando.
Sí, 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 me doy cuenta porque es una conversación de verdad, más que nada. No, 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 no es una cosa de... No, no tengo preparada mi autodestrucción. Sé...
Pero está.
Que puede estar, que puedo estar afuera de todo eso, en tanto las comodidades sean las que yo quiero. Soy súper caprichoso de mis comodidades.
¿Y vos crees que esas comodidades ya están trazadas... forever,
nah, ni
o se van a modificar las comodidades, ¿entendés lo que digo?
Está la tragedia dando vuelta.
No, no, me refiero a que lo que hoy te resulta cómodo y con, con micro felicidades, que como en la vida, micro felicidades,
sí, sí, sí.
Se va a modificar.
No, en mi caso no.
No, ya querés que sea así el terreno.
Sí, sí, sí. En mi caso no, 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 estoy construyendo o tramando... lo que yo creo que va a ser el quinto tiempo. Yo voy... No sé si vos haces esto, pero yo lo hago y además funciona. Hasta ahora viene funcionando. Divido en etapas de 15. O sea, hasta los 15 años sos una persona.
Ajá.
El infante, el que va saliendo. De los 15 a los 30 sos otra persona.
Okay.
De los 30 a los 45 sos otra persona. Ese es el tercer tiempo.
Y ahora sos cuarto.
Ahora estoy en el cuarto, porque yo me estoy preparando el último. Ese es el que quiero.
El último que va a partir de...
De los 60 a los 75. Yo no creo que tenga sobrevida después de los 75 por la vida que hice.
Claro.
Y está muy bien, tampoco quiero, no quiero ser esa gente con tubitos y cosas así. Entonces sé que ahí va a estar el final.
¿Cuánto te falta por los 60?
Ahora tengo 54.
Ah, te falta.
Estoy bien. Además estoy llevándola como quiero llevarla, sí, también. Sí. Pero al mismo tiempo ya hay una construcción final. ¿En qué lugar querés morir? ¿Qué pase qué cosa? ¿Que estén quiénes? Que funcione cómo, que estés haciendo qué. Bueno, todo eso es una pregunta que yo me empiezo a...
¿Eso son todas creaciones tuyas o tenés modelos?
¿De qué tipo?
Y de tipo gente, mujeres que hayan tenido 15, 15, 15.
Ah, no, esa me la inventé una vez y me dio mucha risa que el infarto fue a los 45, me fui de la Argentina a los 30.
Claro.
¿Viste? Pasaron grandes bisagras en los momentos correcto.
Así que a los 60 esperás que pase
sí,
algo.
Sí, sí, seguramente. Seguramente tendré un nieto, ponele, alguna cosa por el estilo, ese tipo de cosas.
¿Y qué otras supersticiones tenés?
Tengo un montón. Yo no le llamo supersticiones, sino que son líneas de tiempo.
Yo le llamo, por ejemplo, superstición a la religión.
Y sí, está bien. Y está bien. Sí, yo le llamo superstición a cuando se abren las puertas para que haya internet en la otra habitación. Que yo digo, ¿qué estás haciendo? Estoy abriendo la puerta porque no tengo internet. Es una superstición. Digo yo, todo es o nada es, pero digo, en estos casos, Chiri, por ejemplo, tiene una que es de a 9 años, que me la contó y me encantó cuando me la contó. Está muy buena, pero es más, tiene paquetes de 27.
¿Sí? Claro, 9x3.
Que 9x3. Está buenísimo, porque además...
Claro, tiene múltiplos.
Y su vida, pero, me lo mostró en una vez, desplegó un papel con cinta scotch, que es largo, me dice, mira, y además como yo conozco su vida perfectamente, ves acá, le digo, boludo, es impresionante. Pero yo creo que nosotros nos construimos el número y después hacemos que nuestras vidas tengan las bisagras en esos momentos.
Pero, por ejemplo, lo de los 15 entra en la numerología.
Sí, sí, sí,
¿no?
Claro.
Los,
sí.
Los 9, no.
Y qué sé yo, son diferentes libritos.
Claro, bueno, pero el librito Chiri.
El librito Chiri, claro.
Claro, pero a vos se te da, entonces.
Y a él se le da el del 9 también.
Claro, pero por ahí si vos dividís en 9 también se te dan.
No, lo probamos.
Ah, lo probaron.
Sí, claro, sí. Sí, obviamente. Yo me decía, esta acá sí, pero acá no. En cambio el de 15 me cierra perfecto.
Yo no tengo esa numerología. Por lo menos no, ahora la voy a probar. Pero sí... Estoy atento a esa cosa de los 12 años del horóscopo chino.
Ah, bueno, ¿viste? Sí, también. Sí, sí.
Pero a veces no me da.
Claro.
¿No?
Ay, tenemos que buscar la que nos dé.
Claro.
Y seguir ese
claro, porque
camino.
Porque es como un patrón, claro. Casi te diría, de biorritmo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Para mí es el ritmo del poema. Eso.
Ah.
Para mí es eso. La vida es el soneto, sus problemas, ¿viste? La primera tiene que rimar con la tercera, la segunda con la cuarta. Son 14 versos, son 11 sílabas, aquello.
¿Y tu vida cómo es? ¿Cómo es un soneto? ¿Cómo es?
Yo
como,
creo
como
que...
¿Como Martín Fierro?
No, yo le puedo dar una entidad poética, más que de prosa. No, se la puedo dar, quiero decir, si la pienso. Juego mucho, y capaz que también tiene que ver con la edad, con el recuerdo. Con recordar ciertas cosas y decir, mirá el que era. Mirá lo que pensaba, mirá lo que sentía. Qué loco, cómo se me limó La pasión, por ejemplo.
¿Pero dónde lo descubrís? ¿En lo escrito?
En el recuerdo.
¿En el recuerdo?
En el recuerdo, sí. Y durante mucho tiempo ese recuerdo fue la materia prima de lo que escribía. Todo el tiempo. Entonces lo que hacía era diseccionarlo, pensarlo, encontrarle el cuento que había alrededor.
¿Pero siempre cuento?
Sí, sí, sí.
¿Y novela, que decís que son trochos grandes?
No.
¿Poesía?
Antes de los 15, hasta los 15.
¿Y lees esa poesía?
¿Sabés que yo quemé todo en algún momento de decir, si quema lo que era? Y el hijo de puta de Chiri se acuerda algunas de memoria.
¿En serio?
Y cuando quiere hacerme enojar mucho, ahora ya no tanto, pero cuando tenía 30, yo tenía todavía ciertos deseos de ser gran escritor. Chiri me decía, no, pero vos escribiste. Y me decía,
¿y te reconoces?
Hijo de puta, ¿no?
¿Te reconoces en esas canciones?
Sí, era horrible. Era horrible.
No te acuerdas ni una.
De Chiri se acuerda. Llamalo un día que te cuente cosas. Sí, se acuerda muchas.
¿Y vos no te acuerdas ninguna?
No.
¿No podrías recitar?
No. Era, me gustaba mucho la poesía, incluso era muy lector de poesía.
¿De qué poesía?
De Vallejo, y de Mayakovsky. Borges.
Dificilita.
Borges, sobre todo. Borges era, yo creo que fue la primera cosa que leí en voz alta con placer. Leer en voz alta a Borges, y me iba a cagar con la obra poética.
Sí.
Y que el baño tiene como una acústica también, y abría cualquier cosa, ¿eh?
Y lo leías en voz.
En voz alta. De estas calles que ahondan el poniente. Y así, ta, 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 ta. Y era como decir, wow, las palabras que usa, boludo. La elección de esas palabras, y riman. A mí me gusta mucho más el Borges poeta que el Borges
prosa.
Cuentista.
Perdón, cuentista.
Sí. Me gusta mucho el Borges prosa. Cuentista. Pero en lo poético encuentro una perfección melódica de ritmo que no la vi en ningún lado.
¿En qué sos escritor argentino?
En la temática, sobre todo.
¿Y qué sos? ¿Escritor mercedino?
Sí.
¿O sos escritor bonaerense? ¿Cuál es la más busca?
Ser escritor mercedino es ser escritor bonaerense, porque también lo decía Borges, que todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires son iguales, incluso en eso de creerse únicos. ¿No? O sea, Mercedes, Chivilcoy, 9 de julio, si vos cerrás medio los ojos te marean, no sabés cuál es cuál.
Sí, sí, sí.
Entonces yo me siento un escritor mercedino, pero en realidad soy un escritor de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que cuenta las calles de la provincia de Buenos Aires y las cosas que le pasan a los bonaerenses de los años 80, 90 y 2000.
Okay.
Que es hasta donde
ahí
viví.
Ahí está tu merca.
Y ahí viví. Ahí viví. Después de eso me fui a España, qué sé yo. Pero soy eso, más que nada.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Hernán Cassiari. Cassiari. ¿Ha sido en vida soberbio?
Sí.
¿Mentiroso?
También.
¿Procrastinador?
Muchísimo.
¿Celoso?
No.
¿Racista?
No.
¿Envidioso?
No.
¿Optimista?
Mucho.
¿Pesimista?
Mucho.
¿Dilapidador?
Sí.
¿Avaro?
Nunca.
¿Ambicioso?
Sí.
¿Violento?
Nunca.
El recepcionista de arriba.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Arroz.
agresiva. Falta muy poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
12, 13 y 14 de mayo. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés en tecnología, hogar, muebles y colchones. No te lo pierdas. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale que resuelve. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Hernán Cassiari, escritor. ¿Y cuál era materia prima nueva?
No, me parece que es más social. No social en el sentido político o ideológico de lo social. Estoy escribiendo o escribí durante 2023 y ahora que volví a hacerlo en 2025 los viernes. Escribo historias de otros. Historias de amor, de desamor, de muerte, de qué sé yo. Escribí un cuento rarísimo sobre una casa de detención en Córdoba que se convirtió en museo y algo que pasó ahí adentro. O sea, no, yo no me reconocía cuando escribía escribir cosas que tenían que ver con eso, con la dictadura o con no sé. Y ahora estoy, no te digo escribiendo sobre eso, pero puedo usar pinceles que no usaba antes y los uso de otra manera. O sea, estoy como más viejo, más grande, más conocedor,
sí,
de que no importa qué haga, me va a salir más o menos bien. Y eso te da como una tranquilidad de decir, bueno, puedo encarar acá porque ya sé que tengo una voz para hacerlo. ¿Y también
cuál es tu relación con las artes visuales?
Y soy un espectador mediocre. Me gustan boludeces. O sea, No estoy capacitado para hablar con gente que entiende mucho de cine. Para nada capacitado. Me gustan boludeces, tirando a comerciales y cursis.
Y por ejemplo,
la vida es bella, qué sí, sé yo, ¿viste? No soy. Oh.
No sos Tarkovsky.
No puedo.
No te conmueve.
No me da la cabeza. No entiendo.
¿Abandonás la película?
Sí. Ok. Sí. Y después, como creador, soy nulo. Nulo, directamente, o sea, no puedo con eso.
¿Qué no puedes?
No puedo, escribir un guión, nada. Nada, me aburro.
¿No sos guionista?
Me aburro.
¿Pero
aburro?
¿No te metiste en guiones?
Nunca, jamás, jamás. Sí, bueno, yo, Chiri es guionista.
Sí.
Y yo lo que hago es tener muchas charlas con él, charlamos. Me dice, mirá, estamos haciendo esto, buenísimo. Y yo digo, che, ¿por qué no le dan esta vueltita de tuerca? Ah, qué buena idea. Y se va Chiri con la idea.
Ah, okay.
Y él hace todo.
Sí.
Yo a veces tengo una idea, pero tengo una idea literaria o tengo una idea de teatral, no cinematográfica. No sé, no entiendo nada del tema, pero nada.
Nada.
Y lo digo con mucha pena porque me encanta.
¿No te metiste en las películas que produce Orsay?
No.
¿No te metiste en la serie del infarto?
No, la serie menos. La serie del infarto.
¿La viste?
Me dio el pendrive el director Pablo Bossi cuando la terminó y me dijo: mira, a ver qué te parece. No sabía de qué se trataba.
Ajá.
No sabía nada. No. No.
¿Y qué le pasó cuando la viste?
Me encantó, me divirtió mucho, me divirtió muchísimo la reacción de Julieta. Ajá. Porque es una serie que falsea todo.
Claro, sí.
Es una
por ejemplo, el tipo no tiene nada que ver con vos.
No, nada. Pero claro, Julieta la veía conmigo en el mismo día, a la misma hora, y gritaba: ¡yo no te abandoné ahí! Yo me cagaba de risa. Me gusta mucho lo que inventaron para que tuviera un poquito más de sentido cinematográfico o televisivo, aquello que yo me enamoro, yo soy un escritor fracasado y me enamoro de una bailadora flamenca.
Sí.
Y bueno, y tenemos unas peripecias ahí complicadísimas. La verdad es mucho menos cinematográfica. Yo le decía, pero Julieta, no pueden poner una socióloga peronista hincha de Racing que nunca abandona a un gordo que le iba bien. No. O sea, no funciona como...
Claro, hay que modificar todo.
Hay que cambiar cosas para que tenga, claro, sentido.
La dramaturgia, claro. ¿No?
Pero bueno, fue, no, me divirtió mucho la serie y me parece muy linda, muy linda.
Bueno, ¿cuántas cosas, en cuántos sueños estás embarcado?
¿Ahora?
Y describilos, por favor. Por ejemplo, el streaming el otro día, describímelo, porque yo tuve una partícula nada
Sí, es una manera que tengo yo. A mí me gusta estar, viste que yo te conté, me gusta estar en todo, no tengo el tiempo suficiente, además quiero bajar tremendamente la calidad de vida de lunes a jueves, la quiero mantener impoluta. Entonces, como yo los viernes vengo a la mañana a escribir el cuento de los viernes en la radio, estar con Andy, que me cae muy bien, él y toda la gente que trabaja con él, y después tengo a la noche una función de teatro, digo, tengo acá justo esta mitad.
¿Qué coloco acá, no?
Acá meto todas las reuniones que tengo ganas de tener con la gente
si no,
editorial.
¿Si no, qué harías?
No, ya venía haciendo...
¿Iría al cine? ¿Cómo?
No, yo lo que venía haciendo hasta ahora en esas tardes es... cada vez que tenía una invitación, o a Blender, o a Gelatina, o a no sé qué, intentaba meterlas ahí, porque era el único día mío en Buenos Aires. Okay.
Pero si no fuera por eso, ¿qué harías?
Una siestita me hacía.
Ah, te hacía.
Sí, me ponía el hotel al lado del Paseo de la Plaza y me hacía la siestita ahí para bajar un poco.
Ah, okay.
Pero ahora estoy con esta intención de generar los contenidos de la semana, la presentación del nuevo libro, porque la semana pasada estuvimos. Este libro salió la semana pasada, este va a salir en 2 semanas. Miguel, que hizo la revista, el chico de los afiches, que va a ser la que viene. En las películas, ¿cómo va? ¿Qué están haciendo? Chiri contada, Walter contada. Entonces vienen, me cuentan, yo soy una especie de Don Corleone paralítico, claro. no me muevo de ahí. 4 horas.
Sí, sí.
Después me queda una horita de siesta, de 18 a 19. Y me voy a hacer la función.
¿Y en un hotel o te dormís ahí mismo?
No, me
tengo ahí mismo.
Un hotel que se llama Milán, justo enfrente del Paseo de la Plaza.
Sí.
Un hotel
horrible.
Poronga,
como
pero no
Pipo.
Importa. Claro, al lado de Pipo.
Sí.
Pero no importa, es dormir un ratito. Una horita, me levanto, me pego un baño ahí, hago la función y me está esperando el chofer para llevarme a Areco. Entonces son 18 horas. Que es un solo día. Que es el trabajo de toda la semana, real es el trabajo de toda la semana.
Claro.
Y después tranqui al campo.
Bueno, y el campo. ¿Cómo es un día en el campo? Un día que no es el viernes.
Los días de la semana es...
Digamos, todo lo que tiene que ver con trámites y eso, ¿lo resolvés online?
Sí. No,
¿O te lo resuelve una persona?
Alguien lo hace. Sí.
Ah, alguien. ¿Vos nada?
No,
ahí no.
No.
Solo te ocupás de tu nena, la llevás, la traes.
Sí, y de la casa.
¿Por qué
cocino yo, el almuerzo y la cena. La cena es laboriosa, es linda, lleva un tiempo.
Sí.
Me compré la Thermomix, estoy muy feliz amasando el pan. O sea,
¿te gusta cocinar?
Me gusta mucho cocinar, mucho me gusta cocinar. Y después es... Juli también trabaja en casa. También hace un día a la semana en Buenos Aires nada más.
Okay. No, necesita
nunca el mismo.
Un presencial, un día.
Claro, estar un día muy haciendo reuniones acá, qué sé yo qué. Y entonces estamos... Siempre en casa.
Sí.
Siempre en casa. Y estar en casa significa que Pipa viene con 4 amiguitos, porque la casa es grande y es con pileta, entonces viene gente.
Sí. ¿Te gusta recibir gente?
Me gusta recibir a los amigos y amigas de mi hija.
Sí.
Mucho, que es lo que pasa todos los días.
Después, ¿edades?
7. Todos de 7. 7, 8.
¿Y cuando crezca te ves?
Sí, me estoy esperando que pase. Para que sea un club la casa. Me gusta mucho esa... Okay. Esa cuestión de casa grande con gente entrando.
¿Y al supermercado vas vos?
Sí,
¿cómo es?
Sí.
¿Vas
sí.
o online?
No, me
vas,
encanta ir. De hecho, ayer con Juli nos tomamos la tarde para ir a otro, mucho más lejos, mucho más grande, de esos que tienen cosas sibaritas. Entonces dejamos a Pipa con los abuelos y fuimos
a comprar especias.
Las cosas copadas.
Claro.
Y eso es un viajecito que hacemos también, y vamos y venimos. No tener obstáculo para que si nos ocurre hacer H.
Claro.
Esa es la búsqueda también.
¿Y con la guita te llevas bien? ¿Sos un empresario?
Soy medio hipón.
¿Qué quiere decir?
Y que
porque te entra mucha guita.
Sí.
¿Y qué pasa? jipón que gastás.
No, que intento ser. Mi característica principal dentro del trabajo es cierta generosidad con la gente con la que trabajo, con los colaboradores a los que le pago, o sea, de que esté todo más o menos bien. Si se queja un usuario, dale el otro libro, ¿viste? No ser un canuto, ni que estar enfocando el tema guita todo el tiempo, o cambiar, ¿viste?, el precio de los libros porque no sabemos qué va a pasar con el cepo.
Sí.
Relajar completamente todo lo que tiene que ver con lo económico. Todo. Obviamente es una cosa que puedo decir porque me va muy bien. No sé cómo funcionaría si estuviera todo el tiempo contra la cornisa. No tengo ni idea, no me pasó nunca.
Sí. Y no te va a pasar porque tenés esa cualidad.
Supongo.
Es un don que tenés.
Supongo,
también, ¿no?
Pero quiero decir que no lo veo como un logro mío, sino como una cosa que está media impulsada porque me va bien.
¿Y porque... de quién heredaste esa capacidad? Porque es más allá de la estética, de tu abuelo la bronca, qué sé yo, pero y la cuestión de...
Supongo que
del convencer, de aglutinar, de generar, porque tenés un montón de capacidades que admiramos, tenemos.
Hay una que me gusta mucho que es convencer.
Sí, es esa, impresionante.
Esa
ahí sos un mesías, como una cosa religiosa.
No sé, pero me divierte. Es algo que sé que me divierte, que hay una sola... tiene un solo ingrediente, creer mucho en lo que estoy diciendo. Que para mí ese es el único ingrediente.
Hasta que te topás con La Libertad Avanza.
Ya, hasta que te topás con y decís, bueno, pero está bien, pero te lo dicen claramente. No me importa qué me digas, te voy a decir que no. Y eso también me tranquiliza un poco.
Sí.
Porque no es
claro,
un error.
No te vas, Bruce.
No es un error de mi seducción.
Claro.
Va por otro lado. Y después siempre te dicen, no, me encanta lo que haces, lo que pasa es que no puedo. O sea, a mí los que me pusieron acá no quieren que haga esto. Listo, está bien, perfecto.
Más. Hernán Cassiari, creador de Orsay, autor de la serie El mejor infarto de mi vida.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
¿Y qué fantasías hacia dónde va tu literatura? Sacá de lado todo lo demás. Tu literatura, vos solito, viste esa cosa que tiene, bueno, Virginia Woolf escribió un cuarto, ¿no? Un cuarto propio.
Sí.
Entonces, vos no sos la mina, pero bueno, sos el tipo que tiene un cuarto, ya tiene el cuarto y tiene los implementos y la fantasía y todo lo demás.
Yo empecé a descubrir, así despacito, con el tiempo, que lo que escribo tiene una vueltita generacional. Vuelve al hijo, al hijito, chiquito. Tengo lectores que no son lectores, son escuchas, o escuchan más.
¿El hijito de?
Del que antes era mi lector. El hijo. Mi papá tiene todas las Orsay, me dice un pibe de 19 años que viene a verme al teatro. Claro. Y que de repente le quedó la cosita. Entonces ahí, después, desde el momento que TikTok dejó de tener 2 minutos, antes tenía 2 minutos como máximo de contenido que podía subir, en un momento pasó de 2 a 10 minutos y yo dije, es mi momento, mis cuentos tienen 7 minutos, y empecé a subir cuentos a TikTok. De cero, y tengo 4,5 millones de no sé qué, y cuentos que tienen 3 millones de visitas, de pibes de todas partes del mundo de habla hispana, que a mí me sorprende un montón. Y lo que noto todo el tiempo con lo que hice, con lo que escribí del 2000 al 2015, es que la gente lo redescubre, que pasan cosas. Ay, que yo, sale la película El mejor infarto de mi vida en Disney, la gente googlea para ver si es verdad que existe tal escritor, que yo qué, y de repente esa persona, ese mismo IP, está leyendo este cuento,
claro.
Y al día 16 compró el libro.
Eslabón.
Esto empieza y termina y vuelve.
Estás
y...
hablando del presente.
Sí, sí.
Yo te digo, ¿qué fantasía tenés como vos en tu literatura? Si
esa.
Se va.
No, para mí eso.
Seguir así,
sí, no,
y que vaya
nada.
Sucediendo.
No hay más nada que
no,
eso.
No guardás nada para jubilarte. Digamos.
No.
No estás pensando voy a ser Dostoyevsky, no sé.
No, ese fue mi error de inicio, no va a ser de vuelta al final. En la segunda etapa, de los 15 a los 30, tuve ese problema.
¿Pero pensás que de los 60 a los 75 vas a escribir distinto?
No, yo creo que voy a compilar, voy a ordenar, voy a dejar las cosas dadas para que mis hijas...
Va a ser una especie de balance de 15 años.
Sí.
¿Y también te vas a retirar?
Sí. Sí, claro.
¿Los 60 te vas a ir retirando?
Sí, sin duda. No voy a tener muchas ganas de hacer escenario, por ejemplo, que es lo que más me gusta hoy.
Sí.
Es realmente.
La vas a gastar.
Sí. van a ser 15 añitos, y está bien 15 añitos, está 15 bueno.
15 añitos, así como el retiro de Chaplin.
Claro, sí. Después, quiero decir, hasta los 60 voy a hacer cosas como las que estoy haciendo ahora.
Y cada vez más.
Estoy haciendo un montón.
Por eso, pero
no creo que pueda hacer más. No creo. Creo que voy a quedar acá tratando de hacer muy bien las que estoy haciendo. Creo,
capaz. ¿Hubo alguna que se postergó, que quedó ahí frenada?
Y la universidad en este momento es esa.
Nada más, nada más. Todo lo demás no.
Que yo sepa.
Las pelis.
No, las películas tienen un tiempo que a mí me parecen excesivos. Ya de por sí, el rubro.
¿Te dan ansiedad?
Me daba. Ya me deslindé, dije, ya, quieren hacer películas, hagan. Pero no me llamen más a mí porque no me parece mucho el tiempo. Yo el contrato del mejor infarto de mi vida lo firmé en 2017. Para hacer mucho, una peli. Se estrenó la serie en enero del 2025. Está pasando que ellos con que.
Pero está bien que no sea una película y que sea una serie
sí, cuatro, ¿no? A mí me parece de seis. Sí, me parece bien.
Está bueno
eso. Me gustó. Pero quiero decir que los tiempos de franeleo, las plataformas, esto, lo otro, a mí me angustian un poco. Entonces, prefiero que lo haga gente que tenga muchas ganas de hacerlo. Yo me abrí un poco de ese mundo. Si querés, puede ser para mí una asignatura pendiente o algo que no me gustó del todo. Puede estar ahí también. Lo de la universidad me frustró. Porque es muy puntual la razón.
Pero la universidad no puede ir al casillero del 60-75.
Sí, sí, va a ir.
Porque ahí como que ya te podés poner una túnica y caminar como un griego.
Sí, sería casi una estatua, porque no me pienso mover. Pero sí, yo creo que va a ser eso.
Tenés un cuartito ahí en un aula.
A mí me parece que es mi último proyecto.
Claro.
Es mi último proyecto.
Y como director de cine no tenés infla,
No. Realmente me agobia el tema.
¿Cómo te llevas con el tema actores, actrices y eso?
Yo tengo... No, mi problema me parece que siempre fui como muy personal en lo que hago. Y al haber elegido la literatura o cosas que tienen que ver con escribir, apretás un botón y ya está publicado, me molesta mucho la cantidad de gente que pasa desde tu idea a la película o la serie. El tiempo que pasa me parece mucho. Y el tema con los actores y con las actrices, estoy empezando a tener, como me estoy subiendo al escenario, de una forma muy humilde y sin hacer actuación, casi que hago interpretación de texto, tengo como una fascinación por el oficio. Me gusta mucho, intento aprender, darme cuenta cuando son buenísimos, ¿por qué?
Porque eso después lo llevas de alguna manera, tu actor.
Yo no sé si lo llevo, pero sé que es que me fascina.
Pero, por ejemplo, antes me parece, cuando decís lo de la charla TED, capaz que no sabías usar las manos. Y ahora usar las manos...
No sabía ni usar las manos ni dónde poner el cuerpo.
Claro, y ahora las manos las tenés como tus ojos.
Es que ahora me divierte.
Claro.
Se
liberó el cuerpo.
Claro, encontré algo que... Ahora tengo función a la noche y tengo ganas de tener función a la noche.
Claro.
Y me gusta, me divierte.
Está bueno. Claro. Bueno, es lo último. Hablame de Orsay. Orsay, el proyecto de este año. Porque si no...
El proyecto de este año... que se llama La Experiencia, que es hacer una revista rarísima del que vos sos conejito de India, además, porque una de las primeras ideas que se me ocurrió para este año termina la segunda temporada de la revista. Es decir, las temporadas de Orsay son de 16 ejemplares. Y yo desculé a finales del año pasado, cuando terminamos la Orsay número 11, digo, che, si hacemos de la 12 a la 16 en el mismo año, terminamos la 16... el 28 de diciembre del 2025, cuando se cumplen 15 años de la primera. Y me gusta mucho la numerología, sobre todo de los 15 años. Sí, son 15 años de la revista. Cerramos y abrimos el mismo día. Y digo, bueno, tenemos que hacer 5 ejemplares.
¿Con fantasía de después seguir otra experiencia?
Con fantasía después de seguir con otras 16, etcétera. Sí, también, posiblemente conmigo afuera o mucho más afuera, pero que la revista siga si quiere.
Sí.
Pero cerrar la segunda temporada con 15 años de revista sin cerrar porque no funciona económicamente, sí, por otras razones, por una cuestión numerológica. Y entonces digo, hay que hacer 5. Para hacer 5 hay que
no
hacer...
funciona económicamente.
No, sí, por eso digo.
Ahora sí.
Sin cerrar por las razones de siempre.
Uh-huh.
O sea, cerramos la segunda temporada funcionando lo más bien.
¿Siempre anduvo bien?
Siempre anduvo bien, sí. Con algunos picos de muy bien.
Y esta vez va bien... Porque es suscripción de 5 ejemplares.
Claro, nosotros supimos desde el principio que en el suscriptor número 1000 encontrábamos que todo el mundo ganaba. ¿Sí? Incluso yo algo, un poquito.
Sí.
Y de 1000 para arriba ganábamos más. Por eso tu contrato dice que después del 1000 recibís un dinero, independientemente de cuántas veces se venda, in eternum, seguís cobrando por eso, igual que todos los autores que participan de los cinco números. Entonces dijimos, bueno, como vamos a hacer una revista cada 76 días, va a ser muy complicado hablar con muchísimos autores. En cada número de Orsay hay 10 autores y 10 ilustradores que maridan. Va a ser muy complicado hacerla cada 76 días. Entonces tomamos esta decisión de hacer una revista folletinesca. Es decir, los autores son los mismos en los cinco números y hay un ilustrador invitado por cada número que nos automatiza, por un lado, y por otro lado genera un producto novedoso, tremendamente novedoso. Yo estoy fascinado con el que hicimos, pero muy, ¿eh? Te lo dije, pero pasa que no quiero que pienses que te lo digo para dorarte la píldora. Me gusta el número, el ejemplar que salió, tenés muchísimo que ver con ese ejemplar que salió, pero me gusta la dinámica de los autores, cómo van encorsetándose en tener que escribir un texto de 5 capítulos a través del año.
Pero los autores, los escribas, ¿necesitan ver el ejemplar ya aparecido?
No.
¿No?
No, no, no.
Pero para dialogar, ¿cómo hacen? Si no vieron el ejemplar anterior. ¿Le mandás el artículo anterior?
Mira, los van viendo porque todos los...
Pongamos el ejemplo Villoro.
Sí.
Y pongamos el ejemplo Paloma Fabricante.
Cuando terminamos de hacer la revista,
sí,
como a todos los colaboradores, le mandamos gratis su ejemplar,
sí,
y lo ven.
Está bien. Eso para hacer el segundo...
A algunos les servirá. Y verán, che, mirá qué lindo, pero igual cambia el ilustrador en el segundo también.
Está bien, pero la segunda entrega de cada un escriba, ¿depende de lo de que vio el ejemplar uno de Orsay?
No, no. Vos pensás que le estamos pidiendo a un dramaturgo que escribe una obra de teatro en 5 actos.
Sí. Eso es más fácil.
Después, a un escritor de policiales, Pablo De Santi, que escriba una novelita, una nouvelle en 5 actos.
Sí. Eso lo puede escribir de una.
No hace falta que vean.
No, pero hay algunos que sí.
¿Por
no
qué decir? Pero,
no sé, me parece como que, aunque sea un ejemplar, tienen que ver.
Todos van a ver.
Para ver el pack.
No, pero es que todos lo ven. Pero no sé si es necesario para aquello que escriben después.
Pero decías que Quintín tenía
Quintín
algún tipo
porque,
de respuesta.
Porque ahora contestaste tú un poco también.
Ah,
entonces
ahí,
se tomó
ahí hay un diálogo.
Se tomó el trabajo en el segundo número de hacer un primer párrafo referenciando eso y después empieza con su tema.
Entiendo.
Eso más o menos.
Ah, está bien.
Alex Zelowski puede que lo haga también. No recibimos todavía su texto.
Sí.
Pero puede que lo haga, o sea, hay una conversación necesaria entre todas las cosas, pero me parece una revista vieja, antigua, de los 80, y también muy moderna, tiene ficción sonora.
¿Por qué de los 80? ¿Qué, por ejemplo, cuál? ¿El péndulo o cuál?
Sí, cualquiera. A mí me parece que tiene un sentido de la gráfica más parecida a las cosas que se hacían en el siglo XX. Una entonación gráfica, o sea, Laura, que es la que maqueta, yo le estoy pidiendo todo el tiempo ciertas sangrías y ciertas cosas, y las frases de abajo, como el humor que las tenía arriba.
Sí.
Hay mucha influencia nuestra también de Chiri y mía respecto a nuestras propias lecturas.
Que
esté Horacio, director de arte,
sí,
y que esté Ulanowski y Paredero, ¿viste? Eso tiene que ver
los asesores,
con,
¿no?
Con maestros nuestros, claro.
Sí. Sí. Eso necesitaste, ¿no?
Sin duda.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Hernán Cassiari.
Para cerrar, Libertango.